Somos Luis y Kristen y nunca pensamos que íbamos a vivir la vida que tenemos hoy. Con más de 30 años casados y felices.
Dios ama a tu familia. Él está contigo en las buenas y en las malas.
Y si nosotros pudimos llegar hasta aquí juntos, tú también.
Amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Kristen. Como siempre, de veras que es un privilegio y un gusto poder estar con ustedes. Amor, yes. ¿Cómo estás el día de hoy?
Pues súper bien, gracias a Dios. Así como que animada, lista para este programa. Esta semana me he sentido un poquito cansada, pero bueno, me estoy levantando el ánimo.
Así es, Kristen. Yo la traigo como ya llegué vieja, ya, pero el punto es que no llego y me voy, sino llego y me la llevo.
Exacto. Ahora, oh. ¿A dónde?
Ahora vamos para acá, ahora vamos para acá, amiga. Sí, pero estamos contentos porque podemos compartir con ustedes y algo que ha estado en nuestro corazón y que hemos estado meditando, al menos yo un poco y como pastores, es ver la vida de la iglesia que siempre puede estar mejor. Siempre podemos vivir con más excelencia, con más
santidad.
De hecho, el propósito de la iglesia que pastoreamos, Viva Church, es ser una iglesia sana, santa y servicial.
Y es un proceso, ¿verdad? No es algo que pasa de un día al otro.
Así es. No se puede hacer, o sea, no le puedes exigir a alguien que te dé lo que no tiene. Pero sí podemos recibir de parte de Dios y tener el ánimo para poder aprender y crecer y ser, o sea, tener información que nos dé revelación, que haga una transformación en nuestras vidas.
Transformación sin afán. Esto así me gustaría añadir esto, porque en esta cultura donde vivimos es siempre cómo puedo mejorarme y como que ahorita voy a escuchar ese podcast. No nuestro podcast, pero los otros así de self-motivation y como que, y puede ser que sentimos mucha presión y afán acerca de mejorar a nosotros mismos. Pero el evangelio no se trata de eso.
Así
es de mejorar, porque Cristo es nuestro ejemplo, ¿no?
Amén.
Y de caminar cada vez en más santidad y santificados en Él. En la santificación. Pero es sin el afán, porque Cristo está haciendo la obra en nosotros.
¡Tilín, tilín! ¡Ay, padre! ¡Tilín, tilín, tilín!
Es la gracia de Dios que nos permite cambiar.
Así es.
Y sin eso es imposible. Entonces, la manera de cambiar y mejorar es acercándonos más a Cristo.
Wow. Amor, ahora vienes, pero desatada.
Sí.
Con la espada desenvainada, ¿verdad? Y el programa que queremos hacer, y yo creo que mejor vamos a hacer unos dos programas de esto, porque la verdad es tan rica la palabra de Dios, es que nos vamos a sumergir en la palabra de Dios porque queremos animar a todas las parejas que nos están escuchando, a las familias que nos están escuchando, a subir el estándar, a vivir en la luz. ¿Qué significa realmente vivir en la luz? Ser luz y no tinieblas. Y creo que a veces como hijos de Dios nos hacemos un poquito hacia el mundo o no somos hijos del mundo, pero somos primos, ¿no? O sea, nos estamos muy cerquita y la verdad es que Dios dice que tenemos que tener una vida totalmente diferente y sin influencia para otros. Entonces vamos a leer el capítulo 5 de Efesios.
Okay,
vamos a
darlo.
Si quiere abrir su Biblia, hermano, por favor, en el capítulo 5.
Súper.
Y la vamos a leer en Reina Valera. No, la vamos a leer en Nueva Traducción Viviente.
El libro de Efesios.
Hablando. ¿Y por qué Nueva Traducción Viviente? Pero es que Reina Valera es la... Bueno, Reina Valera es una de las primeras traducciones, pero hay muchas buenas traducciones y esta es un poquito más contemporánea y se puede entender algunas cosas mejor. Es Nueva Traducción Viviente. Todas las traducciones me gustan y también leo algunas cosas en Reina Valera, pero he escogido esto, Vivir en la Luz, Efesios 1, Efesios 5, y vamos a empezar con el versículo 1, pero queremos dar una introducción un poquito de esta iglesia, amor.
Sí, es importante cuando estamos viendo la palabra de Dios de siempre leerlo dentro del contexto del autor, ¿no?
Así es.
¿Cuál era su intención? Primeramente, el autor es Pablo, apóstol Pablo, y saber cuál es su relación con estas personas. Y Éfeso era una iglesia que él plantó en sus viajes misioneros. Vio una respuesta de Dios en la ciudad de Éfeso. Éfeso, hablando de esa ciudad, era una ciudad de muchísima cultura, una ciudad grande, una ciudad muy destacada, por decir, dentro del Imperio Romano. Y tenía muy buena reputación de ser gente muy culta.
Uh-huh. Bueno, no tenía muy buena reputación espiritualmente hablando.
Dentro
pero
de
culturalmente
los
hablando.
Parámetros era, de Dios, no. Pero sí. Dentro del reino o el imperio romano,
así es,
todos
sí.
querían ir a esa
sí,
soporte.
Sí, sí.
Por lo que podían recibir en cuanto a
muchos,
teatro.
Muchos templos paganos.
Exacto,
también.
Todo eso. Y todo estaba basado en el paganismo y de la idolatría.
Así
entonces,
es.
Pablo está escribiendo a una iglesia culta, por decir, gente educada, la mayoría, pero que también tenían el concepto, estaban rodeados de idolatría. Uh-huh. Entonces, yo siento, cuando lo ponemos en ese contexto, podemos relacionarnos mucho como cultura hoy en día.
Así es.
Porque de información hay muchísima información
así
por
es.
Todos lados.
Sí, podemos ser que somos una sociedad muy culta. En el sentido que hay mucha información.
Exacto. En cuanto a estar expuestos a diferentes ideas, ideologías y filosofía y todo esto. Y también muy idólatra. Uh-huh. En cuanto ya no tenemos mucho de los estatuas y yo creo que la mayoría dirían, ay, no es una cultura pagana. Pero bueno, yo diría que sí. En cuanto a ya como por lo menos aquí en los Estados Unidos nos hemos apartado tanto de nuestras
claro.
raíces cristianos y es una cultura pagana
así
que
es.
Estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, eso es para darnos nada más el contexto de lo que estamos viendo.
Y antes de que entres a la parte de la iglesia en sí, porque fue una de las iglesias más influyentes de la época, con pastores increíbles, que ahorita vamos a hablar de ellos, pero también ahí es donde estaba la diosa Artemisa, que era que se conocía como la señora de Éfeso. Y que, o sea, Éfeso, para que te des una idea, es donde está Turquía ahorita. Y su templo fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue probablemente el centro más famoso de su culto, aparte de Delos.
Sí, sí, sí. Por eso digo que estaban arraigados en la idolatría y conocidos, famosos en todo el reino por eso. Entonces, por eso Pablo empieza a enfocarse tanto en su manera de vivir.
Sí,
y tenían que ser diferente.
Y durante la época de la iglesia de Éfeso, pues puedes comentar toda la gente que aparte de Pablo fue tomando dirección, o sea, guiando a la iglesia. Y cómo Dios entonces, después dice, algo tengo contra ti, ¿verdad?
Sí, al final en el libro de Apocalipsis, aún con toda la enseñanza que habían recibido tan rica de líderes poderosos, aún al final Dios dice, has perdido tu primer amor, ¿no? En medio de eso. Entonces nos puede pasar,
claro.
Aún si estás en la iglesia más chida del mundo con el pastor más guau, podemos perder nuestro primer amor, porque eso es lo más importante.
O sea, en Viva Church.
Exacto. Puedes estar en Viva Church, lo mejor de lo mejor, y todavía perder tu primer amor.
Hay tantas iglesias bonitas en el Metroplex, en el mundo entero, pero no depende, es como dices, nada más del pastor.
No.
Ni del liderazgo.
Porque mira, ellos tenían, bueno, primero Pablo plantó la iglesia y luego lo dejó en las manos de Priscila y Aquila. Y después de eso, Timoteo estaba ahí, un hombre de Dios, que ahí tenemos dos libros acerca de esto, de Timoteo, y luego, digo dos libros en la Biblia. Y después de eso, Apolos y luego Timoteo, y después Juan, el apóstol Juan. Entonces imagínate la enseñanza que no recibieron.
Wow.
Es increíble.
Y sin embargo, en Apocalipsis, creo que es uno, ¿verdad? Dice, algo tengo contra ti, ¿no? Y es que hayas perdido tu primer amor. Y yo creo que para nosotros eso debe de llamarnos la atención y decir, bueno, ¿por qué perdieron su primer amor? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Y creo que Pablo lo explica correctamente en Efesios 5. Y ahora tómalo para tu vida, porque ese es Pablo hablando a la iglesia en ese momento. Pero algo que me impresiona a través de la historia es que seguimos siendo hombres humanos con las mismas debilidades, las mismas tentaciones.
Sí.
Y hay un dicho muy sabio, creo que es mexicano, pero dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Sí.
¿Verdad? Y es porque, o sea, nos ha estudiado tanto el diablo que conoce nuestras debilidades como seres humanos. Y dice aquí en el versículo 1, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. O sea, empieza con una exhortación, Pablo, y decir una razón clara. O sea, ustedes tienen que imitar a Dios porque son sus hijos queridos. Y dice eso, queridos, se me hace muy bonito porque, o sea, tú quieres imitar a tus padres cuando te sientes amado. Entonces, no está diciendo nada más porque son sus hijos del Dios Altísimo. Claro, pero dice, son sus hijos queridos. O sea, hay un amor paterno de parte de Dios hacia nosotros que debería incitarnos y animarnos a querer ser como Él.
Y cuando sigue, vive una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Y yo estoy ahorita pensando en esa iglesia con un liderazgo increíble. Y Él no está apuntando al liderazgo.
Así
aunque es importante, ¿verdad? Claro. Y en otra ocasión, Él dijo, sígueme a mí, porque mientras que yo sigo a Cristo.
Amén.
Pero el ejemplo mayor, Él está dirigiendo su vista a Cristo.
A Cristo. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y dice que no haya ninguna inmoralidad sexual.
Estamos en verso 3.
En versículo 3, sí. Y se me hace increíble cómo empieza luego con la inmoralidad.
Sí.
Dice, o sea, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. O sea, no hay lugar para la inmoralidad y para la avaricia. Qué palabras más fuertes, pero son muy... Y hoy pareciera que le hemos dado espacio a la inmoralidad y a la avaricia, andar tras el dinero. Y tú dices, no, avaro no, pero si tú, por ejemplo, cambias las cosas de Dios por el dinero, no estás siendo una persona ética, etcétera, etcétera. Hemos platicado mucho, amor. Creo que nos podemos meter en un problema. Y la parte inmoral es tremenda en la iglesia, lamentablemente, el día de hoy. No nada más entre la gente, sino también entre los líderes.
Sí.
Y eso tenemos que tener mucho temor de Dios. Y por eso Pablo le estaba hablando a esta iglesia impresionante y le está diciendo, empezando, oye, Dios los ama, pero que no haya lugar en este.
Así es.
Y así deberíamos de vivir nuestras vidas, que no dándole lugar a la inmoralidad y a la avaricia. Y ahorita vamos a regresar, se está poniendo interesante. Y pues, velo en primera persona. O sea, velo en ti. No pienses en, ay, sí, la hermana fulanita o el hermano. No, piensa en ti. Amén. Así que ahorita regresamos, no te vayas. Estás aquí en familia con Luis y Kristen.
Luis y Kristen te invitan a visitar nuestra iglesia Viva Church. Somos una iglesia dinámica y llena de vida que está enfocada en exaltar a Cristo y el crecimiento del matrimonio y la familia. Contamos con diferentes eventos y clases y grupos en casa, donde encontrarás una comunidad con sabor latino. En Viva siempre hay un lugar para ti. Ven y visítanos en nuestros diferentes horarios entre semana y los domingos. Seguro saldrás bendecido. Estamos en la ciudad de Dallas, Texas, y también puedes ver nuestros servicios en línea todos los domingos. Para más información y horarios, visita éxitoenlafamilia.com o myvivachurch.com. Y recuerda que mi casa es tu casa, aquí en Viva Church.
Amigos, ya estamos de regreso aquí en Familia con Liz y Kristen, y yo la verdad estoy animado, amor. Eso me anima. Cuando escucho esas cosas, me trae temor de Dios. Y también me digo, me anima porque Cristo está con nosotros, ¿no?
Claro.
Y estamos hablando de vivir en la luz, que es muy, muy importante. Y un versículo que no lo di bien es sobre Apocalipsis de Éfeso, pero es 2:1. No es en el 1, sino es en el capítulo 2, versículo 1. Dice, escriba esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Y empieza a explicar, ¿verdad? Como dice en el versículo 4, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Pero tengo algo contra ti, dice. Tengo una queja contra ti. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Y en otro lugar dice, han perdido su primer amor. Pero eso me gusta mucho la forma como dice, porque dice como al principio. No me amas a mí ni se aman entre ustedes.
Ni entre ustedes. Entonces eso es clave también para poder caminar en la luz. Si relacionamos ese mensaje para la iglesia de Éfeso con la carta de Éfeso.
Éfeso.
Y estamos relacionando los dos. vemos una iglesia sana, uh-huh, que empezó sanamente con mucho amor.
Santa, servicial.
Entre ellos. Y luego algo pasó. Y por eso Pablo también está haciendo hincapié en esas cosas. Porque yo siento que la mentalidad mundana va destruyendo tanto nuestro amor hacia Dios y con Dios, y también el amor entre la familia de Dios.
Así es. Y a veces no sabemos, dices, ay, pero qué exagerado, ¿no? Pero Dios aquí habla a través de Pablo muy claro. Uh-huh, uh-huh. Dice, mira, para que sea una iglesia sana, santa y servicial, o sea, no debe de haber ninguna inmoralidad sexual, ni impurezas.
Ninguna.
Ninguna. O sea, nada de pornografía, fuerte. Nada de que poquito, nada de que grooming y flirting y all those things, todas esas cosas, coqueteando, ¿cómo se dice el otro? O sea, tratando de hacer avances, ¿verdad? Uh-huh. Escondidos, o sea, cositas que a veces parecieran inocentes, uh-huh, hasta el punto que dice aquí, ni chistes groseros o obscenos, uh-huh, o sea, palabras de doble sentido, que los latinos somos muy de ese tipo. De estar tomando las cosas en doble sentido, mm-hmm, y hacer cosas.
Los chistes rojos.
Dice, así, chistes rojos. Ya no es rojo, sino colorado, decía, ¿no? Sí. Las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes.
Y vamos a tocar ese tema de conversaciones necias, porque podemos pensar, ay, pues son las que no tienen mucha importancia. Entonces parece como que un estándar demasiado alto, que todo el tiempo tengo que estar hablando entonces de versículos o de qué se trata eso. Pero no está hablando de nada más conversaciones no tan importantes. Está hablando de la necedad bíblica. Uh-huh. No, ay, qué tontería esa conversación. No,
no.
No tontería, pero necedad bíblica. Uh-huh. Y el necio es alguien que va en contra de Dios. Uh-huh. Un necio en la Biblia, pues podemos leer en Proverbios, ¿no? Que tanto dice la palabra de Dios acerca de los necios. Pero es alguien que no quiere escuchar, uh-huh, buen consejo, no quiere escuchar sabiduría, no quiere tener su vida alineada con Dios. Entonces estamos hablando de conversaciones que no agradan a Dios. Uh-huh. No nada más conversaciones medios tontas.
Sí, que no tienen sentido, ¿no?
Exacto.
De hecho, el proverbio es Proverbios 15:5, uh-huh, dice, solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. Uh-huh. El que aprende de la corrección es sabio. Entonces, y que puedes hablar a un necio, dice que también ser necio es aquel que quiere corregir al que no quiere escuchar. Uh-huh. Y que es como agarrar a un perro de las orejas. Uh-huh. A ver, agarra un perro de las orejas, a ver si no te muerde, ¿verdad?
Sí.
Entonces Dios está hablando de eso y es importante no ser necio.
Y la necedad también es insistir en un camino que ya te han dicho que no te conviene y tú insistes que sí, lo quiero y lo quiero, uh-huh, y lo quiero. ¿Verdad?
Así es, sí. Dice, en cambio, que hay en ustedes, estoy en el versículo 4 todavía, dice, en cambio, que hay en ustedes una actitud de agradecimiento a Dios. Y yo creo que esa, siempre he dicho yo que la gratitud es la puerta, ¿verdad?, a la bendición. Porque cuando uno tiene un corazón agradecido, tiene un corazón arrepentido,
sí,
tiene un corazón sincero. Y dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios.
¡Wow! ¡Uy!
Eso está fuerte.
Sí.
Pero ¿por qué a veces pensamos que podemos jugar con fuego?
Y dice porque ahí dice, bueno, lo que tú estás diciendo, ¿por qué pensamos que podemos jugar con el fuego? Bueno, no tenemos temor de Dios. Uh-huh. Estamos viviendo lejos de...
Así es.
De su presencia, por decir, como que muy cerca de la línea de donde venimos.
Así
de
es.
La oscuridad. Y aquí dice, pues el avaro es un idólatra y que adora las cosas de este mundo. Porque tú dices, ay, qué fuerte, ¿no? Como que impuro, avara y inmoral nunca van a heredar el reino. ¿Por qué? Porque no están alabando a Dios, uh-huh, están adorando las cosas de este mundo.
Adoran las cosas de este mundo.
Eso
wow.
Es fuerte.
Dice, no se dejen engañar, versículo 6, por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Este versículo está muy interesante. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. O sea, a veces como que tomamos a Dios como que es mi amigo fiel y mi cuate y a Dios no es mi papá y me va a perdonar. Sí, pero también hay una actitud que debemos de tener de que no nos engañemos a nosotros mismos justificando la inmoralidad, la impureza, la falta de amor, la avaricia, todo lo que está diciendo, ¿no? O sea, los chistes groseros, los dobles sentidos.
Y está hablando de cristianos aquí cuando dice por los que tratan de justificar esos pecados. No está hablando del mundo, porque para ellos no son pecados.
Así es.
Es su manera de vivir. Uh-huh. Estamos hablando de creyentes tratando de justificar que ese tipo de vida está bien con Dios.
Wow.
Y que tú puedes ser cristiano y también vivir como tú quieres. Uh-huh. Y que, ay, que no seas tan legalista o exigente. Y yo sé que el legalismo es real. Uh-huh. Como que podemos tender a querer regresar a la ley.
Así es.
No, y el espíritu es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Como que hay que tener una vida que agrada a Dios en libertad y en gracia.
Así es. Y algo ahorita que dijiste, o sea, la ley, o sea, el legalismo es tratar de cambiar el comportamiento de afuera hacia adentro.
¡Tilín, tilín, tilín,
tilín! ¡Tilín, tilín, tilín! Pero realmente la convicción de una vida en Cristo, de vivir bajo la luz, es ese cambio de adentro hacia afuera. ¿Sí? Uh-huh. Que no lo hago porque no es porque no me dejan, sino es porque no quiero.
Exacto.
Sí, o sea, sé que no es mi parte de mi naturaleza.
Exacto.
Ya no soy así.
Ajá.
Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y no estoy exigiendo a todos los demás también tener en el momento como que esa misma, bueno, iba a decir convicción, porque queremos que tengan la convicción, pero no todos están en el mismo tiempo en ese proceso, ¿no? Como que hay personas que todavía como que no tienen esa revelación tan completa y hay que tener paciencia, pero la paciencia no es disculpar el pecado, no es tratar de justificar. La paciencia es extender gracia.
Eso era un tilín, tilín, tilín. O sea, la paciencia no es justificar el pecado.
Ajá. Entonces podemos mostrar gracia creyentes que no están caminando en la luz.
Uh-huh. Pero exhortándolos a eso.
Para exhortar y presentarles lo que dice la Biblia.
Porque dice, no participen en las cosas que hace esa gente. Wow. O sea, está hablando de cristianos y no cristianos. O sea, no puedes participar de esas cosas. Por eso cuando tú encuentras a un hermano que está en inmoralidad, una mujer, ¿verdad? En la iglesia, que están en la avaricia, que están en el chisme, que están en comportándose de una forma indebida. O sea, hay que llamarle la atención en amor, pero dice, pero no participes de esas cosas que hacen esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y lo dice aquí con signos de admiración. O sea, vivan como hijos de luz. Uh-huh. Antes sí éramos todas esas cosas, pero ahora ya no lo somos. Y vamos a hablar más adelante porque este programa lo vamos a hacer en dos programas, porque creo que es muy importante como familias, como matrimonios, como personas líderes, como patrones, como empleados, de ser ese ejemplo increíble delante de la gente, pero no porque nosotros somos tan buenos, sino porque Cristo vive en nosotros.
Exacto.
Y por alguna razón hemos dejado que la inmoralidad, que la avaricia, que el chisme, que la falta de integridad, de moralidad, sea parte de nuestra vida como creyente.
Uh-huh.
Y Dios está diciendo, no participen de esas cosas.
Y de hecho, cuando yo dije, pues parece que Pablo está hablando a los cristianos aquí que están justificando pecado, en realidad no son cristianos. Dicen ser creyentes, pero su vida no está mostrando eso.
Uh-huh.
Es cierto. Es lo que dice, porque dice, antes estaban llenos de la oscuridad, ¿no?
Uh-huh. Increíble. Sí que, amor, le vamos a tener que poner parte 2. Porque eso está tan increíble que debemos de ir profundo en lo que estamos hablando y tener la convicción de vivir realmente como hijos de Dios. Entonces, les animamos muchísimo. Sí.
Y son temas difíciles. Y yo creo que lo más importante es ver a uno mismo. Uh-huh. En lugar de decir, entonces fulanita no es cristiana porque no vive así. No. Vamos a dejar que Dios está juzgando el corazón, ¿verdad?
Sí, nosotros, el tuyo.
tenemos que enfocarnos en nosotros mismos.
Sí, o sea, el tuyo es el que hay que juzgar. O sea, el tuyo, amor, no el mío. Eso
no es cierto. Ándale.
No se crean. Así que okay. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Sí. Y no se pierdan la segunda parte de Vivir en la Luz.
Estamos muy emocionados en anunciar que ahora los podcasts de Éxito en la Familia son parte de XO Podcast Network, que pertenece a Marriage Today, el cual está dedicado a ayudar matrimonios y familias a tener éxito.
Visita el sitio marriagetoday.com o exitoenlafamilia.com para más información.